La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hace exactamente dos años hasta ahora, un 23 de julio de 2023, Ángel Expósito te estaba contando en un programa especial Elecciones aquí en la cadena COPE que los colegios electorales acababan de cerrar sus puertas. Hace dos años estábamos a punto de conocer los resultados de unas elecciones generales que se habían convocado en pleno verano después de que Pedro Sánchez y el PSOE sufrieran una fuerte varapalo en las elecciones municipales y autonómicas de finales de mayo. En ese momento, Sánchez, el hombre que camina en el alambre, el prestidigitador, el Tahúr de los mil trucos, se había sacado esta convocatoria electoral de la manga. Nada hacía indicar que la convocatoria, que la jugada le fuera a salir bien. De hecho, las encuestas daban como ganador a Alberto Núñez Feijóo y vaticinaban un cambio de ciclo político. El caso, y todo hay que decirlo, es que tras una desastrosa segunda semana de campaña electoral del PP y gracias a la ley DOM, la ley electoral que sirve para repartir los escaños en el Congreso, vimos muy pronto que en aquella noche electoral de hace dos años Sánchez iba a tener otra oportunidad, que iba a seguir en Moncloa. Los datos oficiales iban saliendo y las cuentas del líder socialista iban siendo posibles. Al PP de Feijóo no le daban los números para gobernar y no le daban incluso con el apoyo de Vox. Esa suma no salía. Al final del escrutinio, todo se resumía en que si Sánchez lograba convencer a todo el arco parlamentario y fundamentalmente a los 7 diputados de Junts, los del prófugo, Carles Puigdemont, Sánchez no se tendría que ir de Moncloa. Al final de esa noche electoral, entre las 11:30 y las 12, Pedro Sánchez salía eufórico al balcón de Ferraz para proclamar que había ganado unas elecciones que no había ganado. El ganador era el PP, pero no iba a poder gobernar. En cambio, Sánchez, cuando salió a el balcón de Ferraz, ya tenía claro que con tal de seguir siendo presidente, daría lo que le pidieran. Y lo que le pidió Puigdemont fue una ley de amnistía. Y Sánchez la concedió. Aquel fue el primero de los muchos cambios de opinión del presidente. Aquello fue la demostración de que Sánchez era un político para quien el fin justificaba los medios. Pero de aquella noche del 23 de julio de 2023, quiero quedarme con un momento concreto. Te lo decía hace un momento. Cerca de las 12 de la noche, Pedro Sánchez salía a una improvisada tarima montada en la sede de Ferraz. Y no aparecía solo. Con él, en esa foto, aparecían de izquierda a derecha su mujer Begoña Gómez con un vestido rojo. Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista en ese momento, la mano derecha de Sánchez, quien había coordinado la campaña electoral y que salía a ese balcón para que su trabajo fuera reconocido. Aparecía María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, persona del núcleo duro de Sánchez, que no pudo contener la emoción saltando y aplaudiendo. Y por último, estaba Cristina Narbona, la presidenta del partido. Si nos detenemos en esa foto y analizamos la situación de esas personas a día de hoy, podemos entender perfectamente a qué es a lo que se enfrenta Pedro Sánchez. Hacemos un repaso. Con Begoña Gómez, con su mujer, podemos decir que con ella empezó todo. Desde el 24 de abril de 2024, el juez Peinado la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. Se investigan subvenciones a empresas que colaboraron con la entidad que ella dirigía y la creación de una cátedra en la Universidad Complutense. Este episodio, el de la investigación de su mujer, llevó al presidente del gobierno a tener que declarar como testigo y le hizo tomarse en abril de 2024 un periodo de reflexión de 5 días para decidir si le venía la pena y si le valía la pena seguir gobernándonos. Acabado ese periodo de reflexión, llegó a la conclusión de que sí, de que le valía la pena. El caso sigue en los tribunales. El siguiente personaje de esa foto es Santos Cerdán. Hoy, 23 de julio de 2025, está en prisión provisional. Se le acusa de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Cerdán, junto con Ábalos y Coldo, habrían conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la adjudicación de obra pública. Según el juez del caso, Cerdán, era la persona encargada de recibir las mordidas por esas adjudicaciones ilegales. Hasta el último instante, Sánchez defendió al que había sido su secretario de organización. Y le defendió porque Cerdán era mucho más que eso. Cerdán era una persona de su máxima confianza. Para que te hagas una idea de esa relación, Santos Cerdán llevó los avales de Sánchez en las primarias del PSOE. Viajaba en el coche de Sánchez con Coldo y Ábalos cuando Sánchez se lanzó a la carretera para reconquistar la Secretaría General. Negoció la moción de censura como interlocutor con el PNV. Para la investidura de esa legislatura negoció con Bildu, negoció con Puigdemont. De hecho, era el único interlocutor válido. Bueno, pues Santos Cerdán en 2 años ha pasado del balcón de Ferraz a la cárcel. Siguiente personaje, María Jesús Montero. Se ha quemado las dos manos. Las puso en el fuego por Santos Cerdán, al que calificó de amigo, de compañero e incluso de cómplice. Y ya sabemos dónde está el exsecretario de organización, en Soto de Real. Pero es que además uno de sus hombres fuertes tuvo que renunciar por su implicación en un caso de corrupción relacionado con el cobro de sobornos de empresarios. Este tipo presuntamente recibía más de 100.000 euros de empresarios a cambio de anular multas fiscales. Además, Montero en este tiempo acumula cargos que le generan problemas. Vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Hacienda y candidata a la presidenta de la Junta de Andalucía. Claro, esto no es compatible porque las cesiones como ministra de Hacienda a Esquerra con la financiación singular le pasan factura en las encuestas en Andalucía. Y no hay día que no se lleve un disgusto. Y por último, en esa foto estaba Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, que ha sido de las pocas que ha asegurado que conocía a Leire Díez. Ya sabes, a la fontanera de Moncloa que Cerdán utilizaba para tratar de desacreditar a la UCO. Como ves, han pasado 2 años y muchas cosas. Y lo único que no ha cambiado es que Pedro Sánchez sigue siendo el hombre que camina en el alambre, el prestidigitador, el Tahúr de los mil trucos. Eso sí, hay quien empieza a pensar, incluso en su entorno, que a Sánchez se le está acabando la magia.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 23 de julio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? La diputada del PP, Noelia Núñez, dimite de todos sus cargos tras mentir sobre su currículum académico.
Ha publicado un comunicado donde explica que presentó una información incorrecta en el Congreso sobre su formación académica. Pide disculpas a todos los que se sienten decepcionados, pero explica que pedir perdón no es suficiente y por eso dimite. La pregunta que me hago es qué necesidad hay de poner en un sitio lo que no es.
Pues eso, el CGPJ confirma a los presidentes de las salas de lo penal y lo contencioso administrativo del Supremo.
Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas van a ocupar 2 puestos clave en el tribunal. La sala de lo penal, que es la encargada de investigar y juzgar a los aforados y a otras altas autoridades, incluido el fiscal general del Estado, y la sala de lo contencioso administrativo, que supervisa la legalidad de las decisiones del gobierno.
Y el gobierno inicia la reubicación de 100 menores migrantes no acompañados desde Canarias al resto del país.
Los 50 primeros menores han pasado hoy mismo a un centro en Las Palmas y el resto lo harán el viernes. Es el paso previo a ser trasladados a centros gestionados por el Estado en la península. En total son unos 1.500 menores que solicitaron asilo. Andalucía confirma que cumplirá con la acogida, pero denuncia los criterios de reparto. Carolina España es la portavoz del gobierno andaluz.
No podemos oponernos a la ley, pero estamos en contra de estos criterios de reparto absolutamente discrecionales. ¿Qué es eso de que vayan a llegar casi 700 migrantes a Andalucía y prácticamente cero a Cataluña y al País Vasco? ¿Otra nueva cesión, otro nuevo privilegio al independentismo? ¿Uno más?
Las delegaciones de Ucrania y Rusia celebran a esta hora la tercera ronda de negociaciones.
Desde Kiev no esperan un gran avance en las negociaciones, pero tienen esperanzas de que se acuerden nuevos intercambios de prisioneros. El asesor presidencial ucraniano también espera dar pasos hacia una reunión con Zelensky y Putin, un encuentro que de momento rechaza el presidente ruso.
El incendio de Córdoba sigue contenido, con más de un centenar de vecinos a la espera de poder volver a sus casas.
No hay frentes activos y los bomberos trabajan en enfriar los puntos calientes que reaviven las llamas. Preocupan las altas temperaturas y las rachas de viento que podrían provocar nuevos fuegos en la zona.
Detenido uno de los prófugos más buscados a 10 días de que prescribiesen sus delitos.
Esta serie es apasionante. ¿Tú que ves muchas? Este tema es
podrían
ideal.
Hacer uno, sobre todo en su vida. Escondido.
El conocido como el fugitivo de los tatuajes ha sido arrestado en Madrid, acusado de cometer un delito de abuso sexual en 2017. La policía ha publicado un vídeo de los instantes previos a su detención.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Este tipo se escondía en un cobertizo, no se relacionaba con nadie, había cambiado su aspecto físico y pedía comida a domicilio para no salir de casa. Lo más curioso es que faltaban nada, muy poquitos días para que prescribieran esos delitos. Al final parece ser que la colaboración ciudadana ha logrado que esté entre rejas.
Los Reyes presiden a esta hora la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona en Barcelona.
Están acompañadas de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. ¿Qué tal el estilismo? ¿Lo has visto? ¿Te ha dado tiempo?
Sí, sí que me ha dado tiempo. Tengo que decirte lo único que no me ha parecido bien.
Dímelo.
Que la reina y la princesa van las dos con un traje negro y es bastante repetitivo. Creo que podría haber una de las dos llevado un vestido, por ejemplo. Pero es que van iguales, son clones. Miradlo.
Bueno.
Ya está, por lo demás todo bien.
Mi asesora en Casa Real. Bueno, esta mañana se han reunido con los premiados, 6 jóvenes emprendedores comprometidos con el futuro del planeta, la salud y la educación. Por primera vez en 8 años, este acto cuenta con la presidenta, con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y nos queda alguna cosita en los deportes, Nekane.
Pues miramos ya la hora, porque a las 9 de la noche la selección femenina de fútbol se juega su pase a la final de la Eurocopa frente a Alemania. En esa final ya espera Inglaterra. Porque ya es oficialmente jugador del Barcelona. Y en los mundiales de natación de Singapur seguimos recibiendo alegrías porque Denis González y Mireia Hernández se cuelgan la plata en el dúo mixto técnico.
Tengo la foto de la reina y de la princesa. Las dos van en un traje chaqueta negro, efectivamente, claro. Pero el negro hay que decir que es muy elegante y que, bueno, repetitivo. El de la reina es negro tal cual y el de la princesa tiene ahí como una especie, no sé cómo definir esto.
A ver, ¿cómo míralo. Puedes definir esto?
Sí, no es un...
sí, un poquito más de brillo, quizá. Ya está.
Bueno, ahí queda.
Que podían haberle echado un poquito más de imaginación. Será bueno, por vestidos que tengan a su disposición, hombre.
Aquí lo mismo te contamos los resultados del deporte, que te hacemos una crítica
pero de
estilismo.
Buen rollo, ¿eh?
De buen rollo siempre de buen rollo. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Jueves en el que seguirá predominando la inestabilidad en el norte, este de la península y en Baleares, con tormentas que pueden generar acumulados abundantes. Esas precipitaciones mañana seguirán siendo más intensas y vendrán acompañadas de granizo. 4 comunidades estarán en alerta naranja por este episodio. A Cataluña se suma Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. En el resto de la península habrá tiempo estable. Los termómetros seguirán en descenso. 34 grados en zonas del sur, aunque podrían alcanzar los 38 en zonas del Guadalquivir. Y en las Islas Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles y fuertes rachas de viento.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Y aún nos queda un asunto más. Estamos a una semana de que termine el mes de julio y podemos confirmar que los datos del sector turístico son buenos. En junio, las pernoctaciones han marcado un nuevo récord, rozan los 39 millones. Eso sí, suben los precios de los hoteles. Marta Ruiz.
El sector turístico se va estabilizando después del boom post-pandemia. Las pernoctaciones en los hoteles españoles apenas repuntaron medio punto en los 6 primeros meses del año. Pero en junio, a las puertas de un verano que se espera récord, los turistas pasaron casi 39 millones de noches en nuestros hoteles a pesar de la subida de precios. Un 5,5% más con una tarifa por noche rozando los 130 euros de media. Según el INE, subió el turismo extranjero y bajó ligeramente el nacional. Quienes vienen de fuera se hospedan sobre todo en Baleares, Cataluña y Canarias, mientras que los españoles optamos más por Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Gori y Daniel, hoteleros en Mallorca y Benidorm.
Estamos por encima del 95%. Con esos días que nos quedan para acabar el mes, contando un poco las reservas de última hora, pues esperamos más o menos igualar o quedar muy cerca del año pasado, que cerramos el mes con un 99% de ocupación. Para el mes de agosto, pues tenemos más o menos la misma previsión.
El mes de julio, bueno, vamos a rozar el 90%. Lo mismo con un turismo español, también portugués. Mes de agosto, estamos rozando ya casi el 80%.
Se espera que este verano nos visiten 42 millones de turistas, según datos de Tour España.
Y ahora ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En La Linterna, el mundo mundial es una cuestión que domina Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, más bien nos domina a nosotros el mundo mundial, pero en fin, aguantamos.
Hoy hablamos de dos países y un personaje. Vamos a empezar por Irak.
Pues sí, mira, Irak es un país del que en su día se habló muchísimo en las dos guerras que hemos tenido, una a finales del siglo pasado y otra a principios de este. Y en las dos hubo una polémica muy constante, sobre todo en la segunda, que era si existían o no armas químicas. Esa fue una polémica que además tuvo consecuencias políticas en todo Occidente, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que hay un grupo de unos 100.000 veteranos que han pedido que se desclasifiquen toda la documentación habida y por haber sobre las armas químicas en Irak, porque resulta que ellos se consideran perjudicados y parece ser que tienen síntomas debidos a, y males de salud debidos a la exposición a los agentes químicos cuando en el 91, estamos hablando de la primera guerra del Golfo, la de Bush padre, ellos estuvieron desmantelando un depósito de armas químicas en Yasmiya, en el sur de Irak, y ahora pues están diciendo que están sufriendo consecuencias de salud. Estamos hablando de 100.000 veteranos. Vamos a ver qué es lo que pasa si les hacen caso y revelan todo este material clasificado que exista todavía.
Lo de las armas químicas en Irak tienen toda una historia, ¿eh? Porque Saddam Hussein ya las utilizaba contra los kurdos.
Efectivamente, no, que existieron, que era un pretexto para
también
para una invasión que no tenía ni pies ni cabeza también.
El segundo país, Argelia.
Bueno, Argelia, aunque el hecho del que voy a hablar se desarrolla en Roma. Resulta que Meloni ha recibido a Abdelmadjid Tebboune, que es el presidente de Argelia, y le ha dado un recibimiento de los que solo se dan a las estrellas del rock. En Roma, Tebboune pues, ha firmado una alianza estratégica sobre migración, sobre terrorismo, sobre vigilancia de pateras, sobre rescate de naufragios en el Mediterráneo. Incluso un contrato de Eni, que es la petrolera italiana, de 1.300 millones con Sonatrach, que es la empresa gasera argelina, lo que significa que ya Italia se ha convertido en el principal socio estratégico de Argelia en perjuicio de España, porque te recuerdo que esto era como una especie de ping-pong. Cuando los argelinos se llevan mal con Francia y ahora se llevan muy mal, pero muy mal, España era el país que ocupaba el puesto ahí de relevante en la economía y en los intereses políticos argelinos.
Claro, Enrique, bueno, pero pues como ahora nosotros nos llevamos mal con Argelia porque somos amigos de Marruecos, Argelia busca un nuevo amigo.
Exactamente, y no es Francia, es Italia, y Italia está aprovechando muy bien la situación y nos está comiendo la tostada.
Y terminamos con el personaje.
Bueno, el personaje es muy interesante porque se trata de una colaboradora de Prigozhin. ¿Tú te acuerdas de Prigozhin, que era el que fundó el grupo Wagner y que luego desapareció? Pues una de las prigozinas que se llamaban, una de estas asistentas, en fin, más ejecutiva que otra cosa, pero es, el caso es que es una chica rusa que se llama Julia Berg y que se ha convertido ahora en la mayor activista de la penetración rusa en África. Es muy curioso porque además rastreando lo que hace esta señora en materia de lobista y de supervisión de elecciones, etcétera, etcétera, pues ahora se está concentrando en Camerún. ¿Y qué es lo que pasa en Camerún? Pues que Camerún ahora mismo, debido precisamente a la inestabilidad en todo el en toda la zona de Mali, Burkina Faso, etcétera, etcétera, del Sahel, ahora para sacar el oro y todas las mercancías que están expoliando en Sudán necesitan el puerto, un puerto en el Atlántico, y ahora se está hablando a través de esta de Julia Berg de la posibilidad de que Camerún se añada a la lista de países donde Rusia tiene sus intereses.
Enrique Cerveto, ¿qué cosas pasan en el mundo?
Ya te digo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, Nekane.
Ha planteado revisar las condiciones de permanencia de los migrantes legales en caso de que cometan un delito. Ha sido en una entrevista en Cuatro.
Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el migrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar una cuál es la pena adecuada.
La abogada de Juana Rivas es María Martos y Enrique Zambrano ejerce la defensa de Francesco Arcuri.
La juez los ha reunido hoy a los dos en Granada para abordar cómo entregar al hijo de Rivas y de Arcuri, que ayer tenía que haberse ido con su padre a Italia. No pudo ser por esos momentos tensos que se vivieron en el lugar. El viernes quieren que se haga en un ambiente seguro y con intimidad.
Creemos que estamos a tiempo de rectificar un error. Más importante es proteger a ese niño, escuchar lo que tiene que decir, y estamos todavía a tiempo para hacerlo.
Tiene cero posibilidades de quedarse aquí. Las del viernes son otras condiciones completamente distintas. No vaya a poder acceder, no vaya a poder estar presente, y quien esté en la entrega van a ser las personas que tienen que estar, no los que estuvieron ayer.
Patricia Ramírez es la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado por Ana Julia Quezada en el año 2018.
Hoy Patricia ha declarado por las presuntas amenazas de muerte que habría recibido por parte de Quezada desde la cárcel, donde está cumpliendo prisión permanente revisable.
Bueno, yo suelo ir acompañada a todos sitios, aparezco cada vez menos públicamente, y lo único que haces es no solo revivir el fallecimiento de tu hijo de forma traumática, sino que encima te van recordando que de alguna manera estás amenazada.
Hay que recordar que hace poco también Ana Julia Quezada estuvo en el centro de la polémica porque accedía a un teléfono móvil cuando no podía, tras, digamos, el favor de los funcionarios de prisiones. Este caso tiene mucho recorrido. Ignacio Ortega es miembro de la Escuela Española de Supervivencia y ha estado en la tarde.
Nos queremos preparar cada vez más para lo que pueda pasar, ¿eh? Ya no sabemos ni qué es lo que puede ocurrir. A punto de que se cumplan 3 meses del apagón eléctrico en todo el país, las inscripciones a las escuelas de supervivencia se han disparado. Tanto es así que el perfil de los clientes ya no es el mismo.
Porcentaje altísimo son familias con hijos que vienen porque están viendo que son absolutamente dependientes. Están viendo los peligros que hay en la sociedad. Antes los veíamos en la tele y ya casi que nos están llamando a la puerta. 40% de los alumnos que atiendo suelen ser los padres, los hijos y, bueno, familia entera.
Nekane Fernández, ¿tienes linterna ya preparada en casa?
Sí, sí que tengo una
radio linterna. ¿Con pilas?
Eso sí, ya lo tenía.
¿Un par de botellas
antes
de agua?
No, y quiero comprarlas y siempre se me olvida.
¿Un hornillo eléctrico?
No, tampoco.
Alba Gutiérrez, ¿tienes algo de todo eso?
Sí, porque mi madre se empeñó en comprarlo.
¿Todo? ¿Lo tienes todo?
Todo. Mi padre le hizo el kit ya completo.
Pues mira, una mujer preparada. Y el sonido musical, Ozzy Osbourne.
Justo 24 horas nos enterábamos del fallecimiento del cantante de Black Sabbath. Desde entonces son muchos los seguidores, los músicos que han querido hacerle un homenaje a través de las redes sociales, también cantando ya anoche algunas de sus canciones en los conciertos que han dado. Y ahora hemos sabido que en octubre se va a publicar una biografía sobre él. Bueno, unas páginas en las que habla de su vida, de la que dice que no se arrepiente, volvería a hacer todo lo que ha hecho, tanto el bien como el mal. Lo reconoce, que ha habido mucho mal.
mucha innovación.
Eso también.
Porque ahora que vemos, pues por ejemplo, las Kardashian, esos realities, sí, el primero en hacerlo fue él con su familia.
Sí, 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 sí.
Vaya apoyo que tenían ahí montado.
No, la biografía tiene que ser amplia, ¿eh? Da bueno, para muchas páginas.
La vale, vamos a leer este verano. Nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Alba Gutiérrez, alerta roja en Cataluña por fuertes tormentas y por granizo.
Mucha precaución, Rubén, porque la EMET acaba de extender esa alerta roja hasta las 11 de la noche. En un principio estaba hasta las 8. Se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en tan solo 3 horas. Escucha ahora este vídeo que me ha mandado una oyente, Laia, de lo que estaba cayendo en su terraza.
¡Madre mía, qué miedo lo que está cayendo!
Sí que cae agua,
dice,
¿sí?
Dice que en menos de media hora se le ha llenado la terraza de pelotas, literalmente, de granito que parecían canicas.
Bueno, vamos a estar muy atentos en esa linterna, en todo lo que pase, esa alerta roja, principalmente en Cataluña. Y esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
No me ha dado tiempo a apuntar el número.
600-544-555.
Suena el sonidito de Línea Directa, ¿verdad? Tiri, tiri, tiri. Bueno, pues ahora tienen una versión diferente, tal y como suena en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, escucha su nuevo sonidito.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas La Linterna
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién, yo?
Sí, tú. Yo
no fui. En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo.